Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara, damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Anne Odriozola. Vitoria, septiembre de 1577. A Ginés Ruiz de Azúa no le gustaba cerrar su taller de zapatería más tarde de las 6. Después de recogerlo todo, todavía le quedaba la caminata hasta Betoño, la aldea donde había nacido y a donde se había ido a vivir con su mujer cuando la ciudad se había convertido en un lugar insoportable para ella. Aunque hacía algunos años que ella ya no estaba con él, allí se respiraba una tranquilidad imposible de encontrar en Vitoria, y eso era lo que él necesitaba en la recta final de su vida, tranquilidad. Pensó en dejar la labor que estaba haciendo para más adelante, pero los zapatos que le habían encargado arreglar eran los de doña Mariana de Isunza, la viuda de un escribano. Doña Mariana era una de sus mejores clientas y Ginés sabía que no le gustaba que la hicieran esperar. Habían quedado en que su criado pasaría a recogerlos en 3 días. Por eso decidió adelantar parte del trabajo y ponerles una suela nueva a pesar de saber que no saldría a la hora acostumbrada. Con ese trabajo adelantado, todavía le quedaban un par de días para darles una buena capa de cera y dejarlos a punto. Quedó satisfecho con el trabajo realizado. Era un buen maestro zapatero y lo había demostrado a lo largo de los casi 40 años que llevaba ejerciendo la profesión. Después de cerrar el taller que regentaba en la calle Zapatería y con la cintura resentida por las interminables horas que pasaba cortando, remendando y cosiendo, y sin duda también por la edad, se dirigió al Cantón de la Soledad para después adentrarse en la calle Correría y continuar dirección norte hasta llegar a la iglesia de Santa María. Se santiguó delante de la portada de Santa Ana y siguió su camino hasta salir a la ciudad por la puerta de Urbina. Con las murallas a su espalda, aceleró el paso para llegar, antes de que anocheciera, a Betoño. Su casa no era más que una cabaña que su mujer y él habían acondicionado y estaba situada en la parte oeste de la aldea, en un lugar bastante aislado y tranquilo, a casi 2 leguas del taller artesanal de Vitoria. Aquel día, según se iba acercando a la aldea, se dio cuenta de que algo iba mal. La puerta de su cabaña estaba abierta de par en par. ¿Ladrones? Pensó mientras notaba cómo su corazón comenzaba a bombear con fuerza. Él no estaba preparado para lidiar con ningún ladrón. A su edad no tenía ninguna intención de enfrentarse a nadie, y mucho menos por lo que se pudieran llevar. Era mejor echarse a un lado y permitir que le robasen antes que encararse con ellos y sufrir algún tipo de agresión. Se acercó sigilosamente para descubrir si quienquiera que hubiera dejado la puerta abierta seguía aún dentro. Se asomó sin hacer ruido y echó un vistazo. Estaba oscuro y apenas podía ver el interior. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, comprobó que todo parecía estar en su sitio. Con mucho cuidado, entró y lo revisó con más detalle. Fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien se había colado en su casa y se había llevado algo. Comida. Supo que estaba en lo cierto cuando vio las migas de pan sobre el suelo de arcilla. Un ladrón hambriento, pensó ya más tranquilo. Quiso asegurarse de que lo demás estaba en orden y se dirigió a la única habitación de la estancia. Pero nada más dar 2 pasos, recibió en el brazo el mayor mordisco que había recibido nunca. Legazpia, septiembre de 1577. Asencia se despertó sobresaltada. Pocas veces recordaba lo que había estado soñando, pero supo que había tenido un sueño agitado porque aún notaba su respiración acelerada. Extendió el brazo derecho buscando a su marido, pero el otro lado de la cama estaba frío. No había oído a Domingo llegar a casa la noche anterior ni tampoco levantarse. Se desperezó y salió de su habitación, que comunicaba directamente con la cocina. El fuego estaba apagado. Se dirigió a la alacena empotrada en el muro de la cocina, el único armario del caserío arriba, y comprobó que todo seguía en su sitio. Su marido se había marchado sin desayunar. Cada vez más convencida de que había querido evitarla, preparó el desayuno y fue a despertar a su hijo Pascual, de 17 años, el único que aún vivía con ellos. Antes de volver a la cocina, pasó por la cuadra, el espacio más grande del caserío, situado junto a las habitaciones, y echó un vistazo. «Me estoy empezando a preocupar», le dijo a su hijo. «Creo que tu padre no volvió a casa anoche». ¿No ha dormido aquí?, se extrañó él. Si lo ha hecho, se ha tomado la molestia de no hacer ningún ruido para no despertarme. Algo raro en él. Los animales están en la cuadra y los comederos están vacíos. Es lo primero que hace por las mañanas, llenarlos. Pascual se levantó de la mesa y fue directo a la puerta principal del caserío. La empujó y esta cedió. No está cerrada por dentro. Padre siempre la cierra cuando nos vamos a dormir. ¿Dónde demonios se ha metido este hombre?, preguntó Asencia entre preocupada y enfadada. ¿Lo viste anoche? Sí, aseguró ella. Llegó muy tarde de la reunión en Mutiloa y dijo que tenía que salir de nuevo. ¡Qué raro! A mí también me extrañó, pero ya sabes cómo es tu padre. Lo único que dijo es que tenía que ir a la ferrería de Miranda Ola. No sé qué quería tan urgente, que no podía esperar a hoy. Por estas fechas es cuando suele firmar el contrato con los Plaza Ola. Quizá fue a eso, dijo Pascual para tranquilizar a su madre. A lo mejor se entretuvo más de la cuenta en la ferrería y se quedó a dormir allí. Ya me extraña. Asencia estaba convencida de que era imposible que hubiera preferido quedarse antes que volver a casa. ¿Qué le cuesta, pues, venir a Miranda Ola hasta aquí? ¿Cinco minutos? Si para el mediodía no ha vuelto, iría a buscarlo, le prometió para tranquilizarla. Domingo era carbonero. Además de dedicarse a la agricultura como actividad complementaria, producía el carbón con el que se encendían los hornos de las ferrerías. Los dueños de estas contrataban a los carboneros para que cortaran la leña, la convirtieran en carbón y se lo entregaran a pie de horno. A cambio, recibían unos quintales de hierro por cada carga. Disponían de una cabaña en el monte con las herramientas necesarias, mantas y otros enseres, y les proporcionaban ropa y calzado también. Las condiciones de trabajo se acordaban mediante contratos que firmaban las dos partes con los requisitos a cumplir, como la cantidad de leña a carbonear, los plazos de entrega, las multas y sanciones en caso de no cumplirlos, y muchas veces incluían una cláusula que prohibía al carbonero trabajar para cualquier otra persona. Domingo Arria, llamado así por el nombre de su caserío, había producido carbón para muchas ferrerías, pero llevaba unos cuantos años trabajando para la familia Plaza Ola, propietarios de la ferrería de Miranda Ola. Todos los años firmaba el contrato que lo comprometía a suministrar el suficiente carbón durante la temporada de trabajo de la ferrería, que empezaba a finales de septiembre y terminaba a finales de junio. Asencia sabía que el contrato para la siguiente temporada aún estaba sin firmar, pero Domingo ya tenía palabrado con los Plaza Ola que seguiría suministrándoles carbón. El dichoso contrato tan solo era una formalidad, por lo que no entendía semejante urgencia. Vamos a conocer a una autora vasca, donostiarra, se llama Ane Odriozola, es de Legazpi y es una de las autoras que Planeta presenta a través de la colección que está presentando este 2024 con N de novela. Lo primero de todo, Ane, muchísimas gracias y bienvenida al Cara a Cara.
Hola, muchas gracias a ti por invitarme.
Decía que N de novelas te presenta al gran público, pero tú ya tienes tres novelas publicadas y has ganado unos premios. Cuéntanos esos prólogos a este El Valle del Hierro.
Y bueno, yo tengo una trilogía publicada, la trilogía de Gibola, que Gibola es el nombre de un caserío, el caserío de mi bisabuela, y los autopubliqué los tres, la trilogía es autopublicada, porque de hecho escribí el primer libro sin ninguna intención de publicarlo. Fue un regalo que le hice a mi madre. Ella es muy lectora, yo también, discutimos todos los libros y una vez en una conversación que tuvimos pues se me ocurrió decirle que yo iba a escribir una novela para regalársela a ella. Mm-hmm. Siempre me ha gustado hacer regalos muy originales, pues no te regalo un bolso o una colonia, yo te regalo algo como muy especial. Y de ahí surgió la idea. Claro, me puse a escribir tarde 4 años porque no era ni el mejor momento de hacerlo ni tampoco tenía yo mucha idea. Pero bueno, luego lo terminé, les gustó mucho a todos los de alrededor y me dijeron, bueno, ahora no metas esto en un cajón, ahora esto tienes que sacarlo por algún lado. Y vino la idea de autopublicarlo. Después llegó el segundo y después llegó el tercero. Y cuando yo ya le había cogido el gusto a esto de escribir, inventarme historias y demás, pues bueno, pensé escribir El Valle del Hierro y ya me parecía que esta historia tenía que llegar más lejos, no podía ser autopublicada. Porque al final cuando autopublicas la distribución es complicada, el marketing es complicado, todo es complicado. Y dije, bueno, pues vamos, esta historia yo creo que merece mucho la pena, vamos a intentar hacer algo más, algo mejor, ¿no? Que llegue más lejos que la trilogía. Y bueno, pues conseguí agente literario y la gente en menos de un mes ya me había conseguido un contrato con Planeta.
Casi nada. Vamos con el Valle del Hierro. Voy a situar a quienes no la habéis leído todavía. Euskadi, siglo XVI. En Legazpi aparece el padre de la familia, desaparece, perdón, el padre de la familia Arria. Paralelamente, en Vitoria, un zapatero, o mejor dicho, en la vida de un zapatero, irrumpe una niña. Y por devenires, que voy a obviar, lógicamente, ambas historias se entrecruzan. Para empezar, Anne, nos llevas a la sociedad vasca del siglo XVI. ¿Esto tiene relación con esto que nos contabas antes? ¿Es predilección tuya que te gusta ese momento histórico?
No, mira, el motivo es un milagro que ocurrió aquí en la zona donde yo vivo. Yo hasta ahora la trilogía la ambienté en el siglo XX y ya contaba la historia de nuestro pueblo, bueno, gran parte de la historia quedaba contada. Y la verdad es que cuando terminé la trilogía tenía muchas ganas de irme a una novela contemporánea, olvidarme de tanta documentación, tanto tiempo pasado, pero es verdad que me quedaba algo por contar y era el milagro que ocurrió aquí en esta zona, en el Valle del Hierro, en 1580. Entonces tuve que decidir si me iba a la novela de hoy en día y me olvidaba de tanta documentación o si contaba en una novela el milagro que ocurrió y ya cerraba ese ciclo de escribir sobre la localidad donde vivo. Y bueno, pues cuando me puse a documentar y vi que en ese milagro había muchísimas cosas que no han llegado hasta nosotros, dije, bueno, esto hay que contarlo, y ya me lió la manta a la cabeza, siglo XVI, y ya lo hacemos todo bien. Y ese fue el motivo.
¿Y qué podemos hablar de ese milagro? Que yo también te quería preguntar en esta charlita.
Pues mira, el milagro ocurrió en 1580, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. A esta zona le llaman el Valle del Hierro porque llegó a haber hasta 20 ferrerías en el siglo XIV. Ya para el siglo XVI quedaban solamente 7. Para que nos entiendan, una ferrería es donde se hacían los tochos de hierro, o sea, el hierro en bruto, digamos. Luego ya en una ferrería menor o fragua, lo que hacían era, con ese hierro, tijeras, clavos, azadas, cuchillos, lo que sea. Entonces, aquí había ferrerías mayores, había 7, y en una de ellas ocurrió este milagro que te digo. Resulta que por aquella época tenían prohibido, no solo los ferrones, todos en general, tenían prohibido trabajar los domingos y los festivos, era una norma religiosa. ¿Qué pasó el 3 de mayo? Que cayó sábado. Entonces, si los ferrones tenían que respetar la norma, tenían que dejar de trabajar el viernes por la noche y no podían volver a empezar hasta el domingo por la noche, eran 48 horas de inactividad. Claro, estaban de trabajo hasta arriba, ¿y qué hicieron? Pues primero fueron a misa, porque eso sí era inamovible.
Sagrado, nunca mejor dicho.
Pero después dijeron, nos ponemos a trabajar. La temporada de ferrería acaba en junio, nosotros estamos en mayo, tenemos trabajo, nos ponemos a trabajar. Bueno, pues en una colada normal de 6 horas, tenían que haber obtenido una masa de hierro de 50 kilos, una masa de hierro de 50 kilos, eso es. ¿Pero qué obtuvieron? Pues una pieza pequeña, tan solo de 6 kilos, con forma de cruz. Claro, tú imagínate, el día de la Santa Cruz se saltan una norma religiosa y les aparece esa pieza con forma de cruz. Pues se echaron las manos a la cabeza y dijeron, arderemos en el infierno aquí todos. ¿Qué pasó? Que 53 años después, ese hecho se declaró un milagro, porque no había una explicación que lo explicara. Y a mí me ha llegado hasta hoy en día, me ha llegado esa historia como un milagro directamente. Pero cuando descubres que ellos se asustaron muchísimo, tanto como para tirarla a la basura y escondérsela a todo el mundo, y aun y todo les seguía molestando porque sabía que la tenían en su propia basura y la llevaron a la basura de la ferrería de al lado, pues fue cuando dije, bueno, esto tenemos que contarlo, porque sí, milagro sí, pero fíjate lo que ellos entendieron por... No era un milagro, era un castigo en toda regla. Entonces, de ahí surge la idea de escribir una novela en aquella época. Aunque luego el milagro sea el 10% de la novela, también te voy a decir.
Eso se lo dejamos a quienes empiecen a abrir estas paginitas, que lo descubran. Otro elemento fundamental, Euskadi tenía esa fama de las ferrerías ya desde la Baja Edad Media, aunque en este contexto en el que tú lo sitúas, como tú decías, ya digamos era un momento mucho más bajito.
Era más bajito porque entraron, no en crisis, la crisis de las ferrerías llegó más tarde, pero había un problema de madera, de leña. Hubo una tala indiscriminada, aquí empezaron a cortar y a cortar y a cortar porque necesitaban mucho carbón y claro, empezaron a agotarse los montes y hubo problemas. Entonces, las familias más pudientes que tenían sus propios bosques seguían produciendo carbón, pero las que tenían que comprar esa leña pues ya no resultaban rentables. De hecho, imagínate, para fabricar una tonelada de hierro necesitan 2 toneladas de carbón y para 2 toneladas de carbón 10 toneladas de leña. O sea, imagínate cuánta leña necesitaban. Entonces, bueno, bajó el número por eso, pero se mantuvieron. Esas 7 que te digo que estaban en manos de familias importantes se mantuvieron durante siglos.
De los personajes que discurren por esta novela, en la familia Arria hay una mujer, Asencia, la mujer de ese hombre que desaparece, que es un personaje muy, muy potente. Tiene un carácter muy, muy temperamental, muy fuerte, pero también le has dado un gran fondo a esta mujer.
Sí, bueno, a ver, la historia, siempre digo que la historia empieza con una desaparición, la de Domingo Arria, pero realmente la historia es la de su mujer, que es la que se queda aquí y es la que tiene que luchar por saber qué ha pasado con su marido. Esta mujer es, para mí es como el ejemplo de una matriarca vasca, ¿no? Esas mujeres de caserío, fuertes, trabajadoras, que se levantan a la mañana, se ponen a trabajar, no terminan hasta que apagan el fuego a la noche, son las últimas en irse a la cama. Y bueno, pues quería reflejar eso porque yo realmente he conocido a estas mujeres. Aquí en la zona donde yo vivo sigue habiendo caseríos y sigue habiendo estas mujeres. Y bueno, pues en el siglo XVI seguro que también las hubo, mujeres así fuertes. Y entonces comienzo la historia con una desaparición de su marido, cuando le dice que se va a ir a la ferrería, a donde la familia Plazaola, que son los ferrones, las personas más importantes que había en la zona. Y bueno, pues en ese transcurso, en esos 400 metros desde su caserío a la ferrería, Domingo desaparece. Al día siguiente la mujer, bueno, da la voz de alarma, empieza, porque no es la primera desaparición, empiezan a buscarlo y al no encontrarlo, ella decide ir a donde los ferrones a pedir cuentas. Los ferrones siempre han estado socialmente en una posición muchísimo más alta que los caseros. Entonces ella no se echa para atrás y dice, mira, me da igual quiénes sois, ¿dónde está mi marido? Ellos le dicen que allí nunca llegó, pero ella tiene un sexto sentido que le hace ver que le están mintiendo. Y ahí empezará su lucha.
Otra mujer también, porque es una novela con muchas mujeres. Jordana, que yo diría que también es muy, muy resiliente y con buen fondo. No voy a descubrir nada más.
Sí, yo diría que, bueno, en casi todos mis libros empiezo la novela con dos historias paralelas que el lector sabe que se van a juntar, pero no sabe ni cómo ni cuándo. Que muchas veces me escriben según está leyendo y dicen, es imposible que juntes estas dos tramas. Bueno, juntan. Entonces, a la vez que Domingo Arria desaparecía aquí en el Valle del Hierro, quise hacer justo lo contrario en Vitoria, a la par, una aparición. La aparición de una niña de origen desconocido. Una niña que aparece sucia, hambrienta. Y bueno, pues se topa con Ginés, que es un zapatero artesano, que Ginés me ha dado pie a explicar y a contar cómo era la vida en Vitoria en aquella época, los oficios, cómo eran primero aprendices, luego oficiales, luego pasaban a maestros, esa actividad frenética de la ciudad con el mercado, las calles, zapatería, cuchillería, herrería, todo dividido por oficios. Entonces, bueno, creo que Ginés es el personaje más entrañable de toda la novela. Y esta niña tendrá una infancia súper feliz con él, pero claro, Ginés morirá. Y lo que va a encontrar después, la pobre Jordana, pues le va a hacer convertirse en una mujer fuerte, pero no como Asencia, que ya lo es de por sí, sino por pura supervivencia. Las dos mujeres se unirán a lo largo de la historia y bueno, pues ellas dos harán un muy buen equipo juntas.
Hay más mujeres en esta novela, está Catalina, está Fermina, está Inesita, están las Clarisas, está Doña Blanca, pero os las vamos a dejar ahí. Y quiero pasar a los personajes masculinos porque tú me dirás si sí o si no, pero son personajes más hacia adentro, ¿no? Pueden parecer una cosa y en el fondo, o no tan en el fondo, son otra.
Sí, es algo que me gusta mucho. Que las cosas parezcan algo que no son. Y luego realmente te doy un giro final en el que dices, oh, no me lo esperaba. Entonces, bueno, pues me baso en eso y sí, hay algunos personajes que a lo largo de la novela va a parecer que son una cosa y luego realmente pues la historia no es así como te la he hecho ver.
Bueno, sí que hay uno que es evidente, es don Diego Álvarez de Guzmán, lo vamos a dejar ahí. Es como es y no tiene vuelta de hoja.
Y a ese lo odiará todo el mundo y esa la
bendición. En el Valle del Hierro, en definitiva, nos encontramos, como tú nos has dicho, con dos, no con un misterio, con dos historias paralelas que confluyen, dándole ese mayor empaque a esta novela. Ane, por cierto, tus ciudadanos te están dando opiniones de esta novela, y digo tus ciudadanos para darte pie a que nos cuentes a qué te dedicas, además de escribir.
Bueno, pues trabajo en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Mondragón. Está nada, en coche a 20 minutos de donde yo vivo. Y claro, pues al día pasan por la oficina, yo trabajo en la oficina de atención al ciudadano. Y por nuestra oficina pueden pasar al día 200, 250 personas. Y sí, hay gente que viene, pues crees que viene a pedir un permiso de obra o por un certificado de empadronamiento, y viene con el libro a que se lo firme.
¡Qué bueno!
Sí, me hace muchísima ilusión. Y las opiniones pues están siendo muy buenas. Además, siempre dicen que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, yo sé que mi trabajo aquí en el Valle del Hierro está súper bien visto, porque han aprendido muchas cosas que desconocían de nuestra historia, tanto con la trilogía como ahora. Hay mucha gente que me dice, es que tenía que ser lectura obligatoria en el colegio, porque tienen que aprender cómo era esto, tanto en el siglo XX como en el siglo XVI, fíjate. Entonces, bueno, yo creo que me siento valorada. Por lo menos es mucho trabajo, pero siento que el trabajo ha sido valorado.
Mira, también te digo que esas opiniones son perfectamente válidas. Yo creo que a muchos estudiantes les entraría mejor la historia a través de una novela que a veces poniéndose ahí delante del tocho libro académico que les toca estudiar, ¿eh? Cuidado.
Segurísimo.
Nos decías al principio que habías autoeditado tres libros, que son una trilogía. Visto tu afán, tu afición, tu vocación también por escribir, no sé si podemos hablar de si ya hay algo entre manos, cómo de momento te vas a dar una pausa, cómo está la cosa.
Bueno, siempre hay algo entre manos. Yo tengo un Word en el que voy poniendo ideas. Y entonces yo ahí voy poniendo todo lo que se me ocurre, y cuando termino la novela tengo que abrir el Word y decidir por dónde tiro. Pero en este caso, en el Valle del Hierro queda todo muy bien cerrado, es una novela autoconclusiva, pero sí es verdad que he dejado una ventanita abierta con algo relacionado con esas monjas clarisas de Arnedo. Y bueno, no es algo importante para las dos tramas principales de esta novela, pero sí que me da pie a poder escribir una continuación. Y bueno, pues en ello estoy. Habrá que ver pues si la editorial quiere publicarla, bueno, eso ya se verá. Pero de momento yo tiro con la historia hacia adelante.
Pues estaremos pendientes. Yo personalmente estaré pendiente de esa segunda historia. Ane, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por esta novela.
Gracias a vosotros.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.